Esto es el podcast de Actualízate, el programa de divulgación científico-tecnológica de Uribe FM. Todos los jueves de 7 a 8 y media de la tarde.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ruibati! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Con esta música, bienvenido a la jungla de la actualidad. Estás escuchando Uribe FM, donde nos vamos a tomar muy a pecho eso de tenerte informado en todo lo referente a ciencia y tecnología. No te pierdas esta oportunidad, ven y actualízate. Estés donde estés, en directo o en diferido, te saludamos desde los micrófonos de la 107.8 de FM. Por si no te habías dado cuenta, es jueves 8 de mayo y yo soy Kepa Arrutia, una semana más al frente de esta banda de frikis, porque para contarte todo lo que hay que contarte nos hemos tenido que reunir, no solo podría bastarme yo. Ariane Irazaga, buenas tardes, te has preparado las noticias, ¿verdad?
Como siempre, Kepa.
Como siempre, no sé si soy yo el que se oye más bajito.
Sí, o está un poco alto.
O los demás estáis muy altos, o yo no sé lo que ha pasado. A ver, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se me oye bastante. Ahora mira, he subido un poco el volumen aquí. Aprovechando que estamos aquí con la introducción. Bueno, vamos a ver. Para ayudarme con esa pizca de opinión, explicar las cosas un poco más, o bueno, liarlo todo algunas veces, ¿por qué no decirlo? También está por aquí Cristian Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te has preparado, ¿no? Creo que has tenido una mañana intensa, por lo menos.
Sí, hemos tenido aquí algunos. Los que hemos querido inscribirnos ahí en la Euskal Encuentra hemos tenido una mañana agitada, sí.
Algunos, la de los ataques gratuitos también, ¿no? Hola, Teresa, ¿qué tal?
Hello, menudo apodo, ¿eh? O sea...
Bueno, hay que ir variando las asas, es que me gusta variar las presentaciones cada día y me ha tocado este. Si yo iba a saber lo que iba a pasar esta mañana, luego comentaremos, pues igual hubiese buscado una entradilla distinta, pero ya uno lo trae pensado en la cabeza y no le da para todo. Entre el atasco que hemos tenido en Rontegui.
Que no llegan ni los autobuses.
Y el Twitter que estaba como loco esta mañana, en fin. Para terminar, y casi disculpándose siempre por estar, Lorena Díaz, mujer, anímate tú. Hoy tienes el micrófono totalmente para ti, no tenemos a John Pozo, así que habla libremente todo lo que te dejen esos tres que están a ese lado.
Buenas tardes, a ver si me dejan.
Bien. Bueno, pero antes de empezar un repaso, y es que queremos contar con vosotros, ya sea a través de la radio o en la web, a los que nos seguís en directo, os invitamos a formar parte del programa en primera persona.
Lo tenéis muy fácil, basta con que nos enviéis un mensaje comentando el programa o alguna de las noticias a nuestra cuenta de Twitter, @actualizate.
Con K.
Y si nos escucháis en diferido, animaros también.
Como estaréis más reposados, además del Twitter, también tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico, que es actualizate@uribfm.com.
Por ejemplo, sí, además de la web, el Facebook y todo lo demás. En fin, pero eso mejor lo vemos más tarde. Ahora sí, vamos con el programa. Comienza, actualízate.
Don't apply to you and me from here to eternity.
Pues vamos a empezar hablando de Google para hablar de la pérdida de funciones que tiene Google Drive en su versión 1.3 para dispositivos Android. Con esta nueva actualización, las opciones de crear y editar documentos de texto y hojas de cálculo desde la misma aplicación desaparece. Así, Drive quedaría como un mero visor de documentos y para poder crear nuevos o editar los que ya tenemos, tendremos que descargar e instalar en nuestro terminal otras dos aplicaciones, a saber, Docs y Sheets, con las que sí que podremos tanto crear como editar documentos de texto y hojas de cálculo y estarán integradas con Drive.
Pues bueno, ha sido una decisión que ha levantado bastante controversia, porque claro, al principio decíamos todos, qué guay, tenemos todo en el Google Drive, entonces desde Google Drive podemos hacerlo todo, podemos editar todos los documentos, podemos generar diferentes tipos de documentos, todo a la vez, da igual el tipo de documento que sea. Y claro, ahora esto, pues por un lado puede pillar contra pie, porque dices, pero no queríamos todo junto y todo guay y todo a la vez. Sí, pero bueno, ahora lo dividen, lo sacan en dos aplicaciones diferentes. Así, si tú solamente quieres consultar, si no vas a toquetear ningún documento ni tal y cual, por ejemplo, cuando venimos aquí al programa y vemos nuestro maravilloso guión ahí en Google Docs, pues nos serviría con el Google Drive. Pero claro, o sea, si queremos después ya ir editando y todo eso, pues sí que necesitaríamos bajarnos pues el Docs o el Sheets.
Pues mira, para ese caso que comentas, el nuestro, me parece un atraso, porque si tenemos que hacer un cambio en el guión en última hora y solo disponemos de Drive.
Pero nosotros somos tan buenos, que no nos hace falta ponerlo sobre, en este vaso, no, en este caso no Apple, sino sobre en digital, porque lo sabríamos hacer en el aire, ahí, tita.
Pues por ejemplo, para ti, directo, ¿no?
que Kepa nos cambia la entradilla, da igual, estamos ahí al quite para poder, tita, en un momento.
Estoy yo aquí como para andar escribiendo en el Drive. Exacto, ¿ves? Móvil es que y tal.
Ni siquiera podemos hacerlo, o sea, no es que, ¿para qué? ¿Para qué queremos más?
Menos mal que esto es Actualízate, ¿eh?
Hombre, actualizados estamos. Por eso vamos a comentar lo que ha pasado.
Lo que no vamos a hacer va a ser actualizar el documento, pero actualizados estamos.
Hombre, hay que decir que el documento uno lo prepara con mucho mimo, con mucho amor, y cuando llega aquí, pues como todos los buenos planes, al llegar enfrente al enemigo, pues ya no valen para nada. Valen, bueno, como una referencia. Uh-huh. No, el resto de la existencia pues siempre manda.
Pero bueno, de todas formas, una vez que, o sea, porque esto puede parecer así muy muy extraño, porque dices, claro, entonces si quiero editar un documento, o sea, si yo veo mis documentos en Google Docs y de pronto digo, anda, ese quiero editarlo, ¿qué tengo que salirme de Google Docs y entrar en el Google? No, o sea, tú ahora, si tú por ejemplo quisiéramos editar un documento en el Google Docs y tenemos las otras dos aplicaciones bajadas, si, por ejemplo, es una hoja de Excel, automáticamente no se lo abriría con el Excel, aunque estuviéramos en Google Docs. O sea, quiero decir, no es a nivel funcional, no va a ser tanto cambio, digamos.
No te vas a dar cuenta. Hombre, también es importante mencionar que esto estamos hablando siempre de dispositivos móviles.
Exacto.
Que en tu ordenador puedes seguir navegando perfectamente con el navegador y desde ahí editarlo
todo. En el navegador tú puedes hacer exactamente todo igual.
De hecho, desde el móvil puedes hacerlo también a través del navegador. Lo que pasa es que en el móvil, evidentemente, el navegador, pues hay un montón de funcionalidades que todo no te puede caber. Y por eso Google diseñó la app.
Exacto.
La aplicación. Que ahora van a ser dos. Pues ya está.
Rusia aprueba una ley que obliga a los bloggers de ese país a registrarse en una lista del gobierno. En esa lista deberán incluir sus datos personales, tales como iniciales y apellido, y deberán facilitar también una dirección de correo electrónico. Además, los propietarios de páginas con más de 3.000 visitantes diarios deberán aparecer en otra lista y acatar una serie de restricciones que, de no cumplirlas, supondría la imposición de multas e incluso la suspensión temporal del blog en cuestión. Estas limitaciones, según explican desde el gobierno, tienen como objetivo, y cito, controlar el contenido violento, pornográfico o de índole extremista terrorista, el lenguaje obsceno y la publicación de información que no haya sido previamente confirmada. Las críticas nos han hecho esperar y grupos de activistas y defensores de los derechos humanos han afirmado que esta ley equipara a los bloggers con los medios de comunicación, aunque sin los derechos de los que sí que tienen estos últimos.
Y ahora es cuando nosotros recordamos que aquí en Actualízate ya hablamos de una propuesta de ley que había de la propiedad intelectual,
del Gobierno de España para también registrar a todos los que publicasen contenidos en Internet, que luego ya estaba el tema de pagar, cobrar y cosas esas que tenían en buscadores y tal, pero que al final lo que está haciendo Rusia no deja ser, pues eso, tener otro registro de, en el momento que vean una cosa que no les interesa mucho, poder coger y decir quién ha escrito esto, tacatá, tenerlo bien
fulano,
identificado.
Fulano, te estábamos esperando.
Pero igualmente esto afecta a la gente que está registrado en plataformas que no son rusas.
¿Hablas, por ejemplo, de YouTube o...?
Sí, o... Blogger no tiene tampoco por qué...
Tengamos
no,
en cuenta...
pero no Blogger, o sea, Blogger tienes distintas plataformas para... No es solo los blogs, o sea, si tienes un sitio web y encima ya dices, si tienes más de 3.000 visitantes al día, vas a tener que estar en dos listas.
Y una no, en dos.
Es que estén los datos personales...
Sí, lo sigue.
Que estén los datos personales no es algo que sea malo, que tengan el nombre y los apellidos de una persona. Puede decir algo que realmente...
Pero que sea en una lista del gobierno...
Que sea una lista del gobierno es lo que es censura. Está claro que cuando pongan algo... Fuera.
Más que censura, represión, porque no te impiden ponerlo. Pero como lo pongas...
Exacto. De todas
pero
formas...
si tienes más de 3.000 visitantes, vas a tener una serie de restricciones. Vamos, ya
te van a vigilar más. Te van a vigilar más.
Bueno, sí. Tienes unas normas que ya tienes que seguir según esto.
Hombre, una forma de estilo y eso...
Sí, no, lo...
te van a dar un manual y te van a decir, no, mira...
Justificado sí. Con negritas.
Ha levantado como... mucho revuelo el tema de Putin de las palabras malsonantes. De hecho, tiene intención de coger y eliminar todas las palabras malsonantes del ruso. Esto...
Ajá.
Sí, bueno.
Convertirlo en euskera.
Pues la verdad es que es un poco estúpido, porque lo único que haces es transformar una palabra que antes se veía bien. Por ejemplo, preñada ahora se ve fatal, pero en su momento...
Son modas.
¿Tú sabes cómo se dice preñada en ruso?
No sé preñada en ruso, pero digo que actualmente decir a una persona estás preñada no es correcto, pero que en su momento no era más que una prenda de ropa que se ponía debajo del vestuario.
Ajá. Nunca te gustaba si se veía más. No sabía que...
Un cartucho de cinta magnética de Sony podría guardar hasta 185 terabytes de datos sin que el tamaño físico del cartucho aumente. Para conseguirlo, se utilizarían cintas de nanogranos 74 veces más densas con espacios de memoria de solamente 7,7 nanómetros.
Pues bien, ¿no?
Una cinta de casete, wow, que tiene la más memoria que los Blu-rays.
Una cinta es un poco más grande.
Sí, es
que una cinta que sí. Una cinta de casete, pero lo que viene a decir la noticia es que es del mismo tamaño que las que venía habiendo hasta la fecha. Y esto a lo que la música esta se han reído cuando han oído la música de Titanic. Esto es como sacar del baúl aquel de las viejas historias. ¿No habíamos acabado ya con las cintas?
Bueno, a ver, la gente de la calle sí, pero... aunque
La gente de la calle sí.
La gente de la calle.
A ver...
La calle de la zapasta.
La gran mayoría... Tenemos la necesidad de utilizar formatos físicos. Sin ir más lejos, yo que tampoco soy gente de la calle, yo porque más bien estoy todo el día en casa, o sea... Yo tampoco lo estoy... O sea, hace siglos que no compro un juego en físico, o sea, es todo digital. Pero de todas formas, por ejemplo, empresas y todo esto, sí que para almacenar registros y un montón de datos que suelen necesitar guardar, pues, hombre, hay muchas que están pasándose a la nube, pero hay muchas que siguen manteniendo las cintas y cada...
Hay que pensar en bases de datos.
Exacto, o sea, las bases de datos no vas a confiar todo en la nube.
Almacenes, hacer backups, salvaguardas, y si te rompe mañana el disco duro y a ti en casa... te causa un vuelco en el corazón porque pierdes un montón de cosas, pero una empresa pierde un montón de pasta.
Exacto.
Directamente con la pérdida de esa información y se sigue teniendo que hacer backups. Ahora, sorprende que con eso, con el Blu-ray, con los DVDs, con no sé, esto de la nube y demás, que de repente volvamos a bueno, yo creo que de hecho hablamos de esto el año pasado.
No, de hecho yo a mí recuerdo que hablamos también, no de cintas, sino de que no sé si era Sony y Panasonic o... estaban trabajando en el sustituto al Blu-ray también.
Sí,
también.
Bueno, pero eso también ha llegado. Y esta ya dice, bueno, pues vamos a sacarnos una cinta con la misma carcasa, pero con todo eso que vamos aprendiendo, pues que entre más información.
No, al final esto pues se quedará eso. Pues para todas esas empresas que aún siguen haciéndolo con cinta, pues pasarán de la cinta antigua que tenían a esta otra.
Cinta más nueva. Sí, cambiarán el lector, cambiarán la cabeza tractora, pero el formato y el demás, pues seguirá siendo el mismo.
Vamos, no creo que nosotros el día de mañana volvamos a llevar cintas ahí en nuestros...
No, pero en 185 teras cabrían unas cuantas cosas.
Bastantes.
Diccionario.
LAN party, anglicismo, en castellano, fiesta en red. Son reuniones multitudinarias periódicas, habitualmente anuales, de aficionados y profesionales de la informática, en la que intercambian conocimientos y realizan actividades que en mayor o menor medida están relacionados con dicho ámbito.
Vic Gandotra, vicepresidente senior de Google y responsable de Google Plus, abandona la compañía. Según explica el propio Gandotra, es el momento de empezar un nuevo viaje. En su carta de despedida, además, da las gracias a Larry Page y se declara en deuda perpetua con el equipo de Google Plus.
¿Y de esto qué tiene que decir nuestro
amigo
defensor aférrimo de Google Plus?
Ahondaré más en la información que ha habido sobre todo este tema. Y diré que además de salir el pobre Gundota, pues muchos dentro del equipo de Google Plus se han ido moviendo, les han ido moviendo en Google a principalmente a dispositivos móviles. Es decir, de estar desarrollando cosas para Google Plus, les han ido moviendo a desarrollos para Android, desarrollos para otros tipos de sistemas.
O sea que podemos empezar a hablar del principio del fin y que Google Plus está muriendo.
¿Pero qué principio del fin si nunca hubo principio? Ay,
no, pero digo para él. El resto ya lo sabíamos, pero...
Bueno, yo seguiré diciendo que esto también ha suscitado algunas pequeñas inquietudes, sobre todo por parte de, por ejemplo, pues gente que hasta ahora veía que, bueno, pues que iba a ser obligatorio el pase a Google Plus, por ejemplo, el tema de YouTube, los comentarios de YouTube y todo
sí,
eso.
Sí,
que eran una temas muy preocupada.
Sí, sí, sí. Eso me interesa, venga. Sí, cuéntame más.
Entonces, como esa gente estaba tan preocupada por ese tema, pues posiblemente esto abra la vía, porque Gundota era el más encabezonado en decir que Google Plus. Aquella broma que comentamos de Google Plus llorando y el padre diciendo tranquilo, ya haremos que todos te quieran. Pues ese tío
este
era Gundota.
Este era Gundota.
Bien.
O sea, pues, ese es el que le tengo que ir a pegar, ¿no?
Ya no. Chao.
Mierda.
O sea, ahora solo te queda Cristian.
Y eso abra la vía a que dentro de poco, pues se abra la posibilidad otra vez de poder hacer más cosas fuera de Google Plus. De todas formas, me ha gustado que hayas puesto la musiquilla de Twin Peaks, porque eso me recuerda que Twin Peaks en su día, pues sí, fue una serie de culto, pero hasta hace bien poco no hemos vuelto a tener pues series de esa calidad. Entonces,
claro,
está bien que
lo
hayas puesto para recordar que posiblemente dentro de muchos años
si
tengamos
alguien,
social,
alguien
la
además,
misma calidad.
Además que tú piense que como tú, ¿no? Está bien. Que sí, bueno, Google Plus está ahí de momento. Ya veremos si dura o no
de
dura
momento.
O cuál es su futuro. Pero no nos han conseguido meter como pretendía junto a otra. Ya veremos cómo lo hace el siguiente. No me mires así, Ariane.
Esta es la, ¿cómo te he mirado?
Esta es la música de Mentiras Arriesgadas. Y es un tango de estos de los de cuidado con quién bailas.
¿Sabías que el tango en principio se bailaba entre dos hombres? Por eso ninguno se...
No ¡cuidado con quién bailas!
Se nos ha colado aquí un ¿sabías qué?, ¿no?
Oye, es una...
Mira, ya tenemos a otro futuro candidato para el ¿sabías qué?
Culturilla general.
Bueno, ¿por qué ponemos? ¿Por qué hay que tener cuidado con quién bailas?
Porque Apple, Facebook, Microsoft y Google... Algunos de ellos están a tortas por otras partes, pero en esta ocasión se han puesto de acuerdo. Las compañías van a avisar a sus usuarios cuando el gobierno les pida acceder a sus datos, aunque no son los primeros en tomar esta iniciativa, porque Yahoo anunció que adoptaría esta política el pasado mes de julio del 2013. Por el momento no han concretado los detalles de cómo se realizarán estas notificaciones.
Cada uno lo hará a su manera. porque cada uno tendrá su propia política de comunicación y te mandarán un mail, mandarán mucho spam.
Mensajito.
O no, o
igual a la tercera, ¿no? Les avisa una vez, luego a la segunda, la tercera, que quien... Oye, que...
Bueno, ya les vamos avisando nosotros.
Pero es como que, a ver, te avisan, pero no te piden confirmación.
No, es el gobierno.
Más que nada supone... que es a posteriori. O sea, esto te van a avisar de que han pedido datos, de que han pedido datos y se los han dado, porque se los tienen que dar. O sea, ¿le viene la NSA?
No,
o...
pero no dice que se los han dado. Dice que, oye, que aquí el gobierno. Eso es,
que sepas
USA
que me
están
reclamando tus datos o la información que tenga sobre ti y tus movimientos.
Qué bien. Ya no solo la propia compañía me mete publicidad por un tubo, sino que encima el gobierno puede venir a decirme cualquier cosa.
No, a decirte no, pero a investigarte. A mirar libremente y con el beneplácito de las compañías en las que tú has depositado la confianza al entregar esa información.
Ay, qué duro ser usuario de internet.
Bueno, y ahora esta musiquita que nos has puesto, qué bajo, ¿eh?
Es para encontrarlo perdido, sí, ya uno no lo encuentra nunca.
Bueno, pues para encontrarlo, qué mejor que un administrador de archivos en nuestros smartphones. Como va a hacer Windows Phone, que va a contar con un administrador de archivos oficial. Esta información proviene ni más ni menos que de Joe Belfiore, responsable del sistema operativo para móviles de Microsoft, en una sesión de Ask Me Anything en Reddit. Según sus declaraciones, la aplicación debería estar disponible a través de su tienda oficial para finales de este mes de mayo.
Noticia porque va a ser el primer gestor de archivos oficial de un smartphone.
Sí.
Yo voto por el nombre que va a tener.
Vas a hacer una porra, sí, ¿no? A lanzarte.
Se va a llamar Explorer.
Explorador de Windows.
Explorer. Así, wow. Muy original todo.
No me suena a nada.
¿No? ¿De dónde habrás sacado la idea?
No sé.
Safari.
Me ha venido así, una inspiración divina.
Y Explorer, ¿no?
No, que entonces
Explorer
se llama
Explorer es Internet Explorer. Perdona, el Explorer ya existía antes que... De hecho está en el iExplorer, podéis hacer la búsqueda en vuestros Windows, que lo vais a encontrar, y el Explorer sin la i delante. El Internet Explorer es iExplorer.
Sí, sí, de hecho cuando haces control al suprimir y quieres cerrar el Internet Explorer es iExplorer.exe.
El Explorer es el Internet Explorer.
Cierto.
Y el Explorer normal es el que ahora vamos a ver también en el Windows Phone, que lo raro es que no existiera ya de antes, porque es un Windows. Y el Windows sin el Explorer no es nada, ¿no? No sé. En fin, que llega. And oh, beyond a doubt, my heart will lead me there.
Ubuntu para Android paraliza su desarrollo. Desde Canonical, responsables del proyecto, han declarado que aunque el proyecto se encuentra completo, permanecerá en un estado de reposo hasta que alguna compañía se interese en asociarse para continuar con el proyecto y lanzarlo finalmente. Por ahora, Canonical prefiere centrarse en sus Ubuntu Phones, los cuales son su máxima prioridad.
Yo creo que es el momento en el que alguien explique qué es esto del Ubuntu para... ¿no?
Sí.
A ver, esto puede suscitar pequeñas dudas, porque claro, dices Ubuntu para Android, ¿qué significa? ¿Que va a ser pues, un Ubuntu Phone? No, o sea, es diferente. Es, para ponerlo así sencillo, vosotros sabéis que Ubuntu, además de tener las versiones duras, las versiones de que tú te instalas sobre un disco duro virgen, un Ubuntu, tú puedes coger tu Windows de toda la vida y utilizar por encima de él un Ubuntu Air, ¿cómo es? El Live.
No, pero eso es con el CD de Ubuntu. Tú lo montas, digamos, tú no modificas el disco duro para nada.
Exacto.
En el momento en el que reinicias el ordenador y sacas el DVD, sigues teniendo tu Windows Exacto. Intacto.
Pues esto es algo parecido que querían hacer, pero con Android. En vez de hacerlo con Windows, hacerlo con Android.
Sí, pero de hecho lo que hacías era conectar tu teléfono Android a una pantalla, ¿no?
Exacto, sí. Entonces te estás funcionando pues como si fuera, pues eso, pues como si fuera el
Live USB, Live CD.
El Live CD de este de Ubuntu.
O una máquina virtual. Tú tienes tu teléfono con Ubuntu, que lo has conectado a la tele y en la tele no. Perdón, tienes tu teléfono con Android y lo conectas a la tele y en la tele, en vez de tener o ver el Android, estás manejando un Ubuntu. Lo que pasa es que el Ubuntu está corriendo en la CPU que lleva integrada el móvil, sin que sea el móvil un Ubuntu.
Exacto.
Es un poco. Es un poco raro, no sé, porque...
Y por motivo por el cual, ¿no? Cuando leímos esta noticia, pues el que no está John y yo dijimos... y es que es normal, o sea...
Sí, a ver, yo no conozco tantísima gente que conecte su móvil a la tele. Vale que haya alguno que, pues no sé, por un momento va para ver una foto, para ver un tal...
Yo lo hago.
Pero no conozco... Por eso he dicho tantísima gente. Entonces, a partir de ahí... Para los pocos que lo hacen, además, darles la opción de tener un Ubuntu, bueno, eso se queda un poco. En fin, que está guardado para otro día.
Esta semana se han dado dos ejemplos más de los peligros que ya comentamos del acceso anticipado. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, burbuja adelantada. Los dos ejemplos de los que hoy os voy a hablar son Earth Year 2066 y Towns. El primero, Earth Year 2066, ha sido noticia porque Steam ha terminado por decidir coger y devolver el dinero de todos aquellos que habían puesto el dinero de forma anticipada para poder acceder a las primeras versiones de Earth Year 2066. Lo que pasaba con este juego es que, tras mostrar una primera parte jugable bastante escueta, seguían anunciando que el juego iba a ser una gran cosa, pero que al final se había quedado ahí. Por tanto, Steam decidió unilateralmente coger y devolver el dinero de esos accesos anticipados y quitar de su catálogo al juego este, Earth Year 2066, aduciendo que habían faltado a la verdad en cuanto a la publicidad que ofrecían. El otro juego es Towns, un juego que fue muy comentado en redes sociales, que todo el mundo estaba encantado con él porque era una mezcla de Sin City, Dungeon Keeper y alguna cosa más, que encima estaba hecho por tres personas y que todo el mundo estaba encantadísimo con él. Al final de sus tres solamente queda uno, y ese uno ha cogido y ha dado por finalizado el juego en un estado bastante deplorable, aduciendo que como era su primer juego no había podido calcular lo que le iba a costar hacerlo y entonces que lo dejaba ahí y que lo sentía mucho. El tema es que habían vendido 200.000 copias y incluso con este fracaso ya estaban pensando sacar una segunda parte. Tal y como comenté en su día, el acceso anticipado está bien, pero hay que saber a quién se le permite ofrecer ese acceso anticipado y sobre todo qué tipo de cosas queremos potenciar y cuáles no.
Si estás aburrido de política, economía, deporte o de la prensa rosa, actualízate. Todos los jueves de 7 de la tarde a 8 y media. Escucha el programa de divulgación científico-tecnológico de Uribe FM. Actualízate en la 107.8 de tu dial. Ven y actualízate.
Siete y 32 minutos de la tarde, lo que significa que entramos en el segundo bloque de las noticias de actualidad de la otra, de la que en verdad te interesa. Aquí en Uribe FM 107.8 del dial estamos hablando de ciencia y tecnología. Escuchas Actualízate con K.
Oh.
En el programa anterior os adelantamos que en Holanda habían estrenado la Glow in the Dark Road, una carretera que brillaba en la oscuridad. Bien, pues poco les ha durado el invento. En la práctica, el polvo fotoluminiscente que utilizaba para iluminar la carretera no está preparado para resistir grandes cantidades de agua procedentes de temporales lluviosos, lo cual hace que el polvo no brille tanto como debería. Para evitar mayores problemas, las líneas han sido temporalmente borradas de la carretera para evitar confusiones a los conductores.
Y tan que les ha durado poco.
Pero esto no lo sabían.
No sé, la semana pasada la ponen y esta semana ya las han quitado.
Es como...
A mí lo que me sorprende es que cogen y dicen, no, mira, es que vamos a poner esta pintura porque es guay, porque cuando nieva, ¿vale? Cuando nieva,
sí.
Vas a poder ver, porque se va a iluminar.
Se sigue viendo.
Dices, ya, y de pronto la quitan porque cuando llueve, o sea, por agua, que no funciona. ¿Qué pasa? Que no se dan cuenta que después de
si sólido... Llueve, si llueve mucho.
Se iba a convertir en agua después eso.
Si llueve mucho. Lo que no sabemos es si es del golpe de la gota al caer, que llueve mucho, mucho, mucho.
Claro,
y tal,
claro.
O...
Bueno, a ver, de todas formas esto ya...
Humedad,
pero ya dijimos también que era una especie de para una feria...
Sí,
tipo
era
una muestra.
Era, no sé, es una muestra, era medio kilómetro, si no recuerdo mal.
Sí, 500 metros así. Sí, sí.
Joder, pero no sé, o sea, ¿no lo pruebas antes de hacer un
campo
de
publicidad?
Con
nieve, la prueba.
Con nieve funcionaba, pero lo que pasa es que,
pasa que nadie pensó que hiciese bueno.
Bueno, es bueno que te llueva a cantaros tampoco es...
Oye, eso aquí en Euskadi, no eso aquí en Euskadi es...
No, ya no. Ya no llueve tanto.
Ya no
llueve tanto.
Se bueno. Nos va a olvidar el Sirimiri.
No, eso tampoco. Tampoco te pases.
Nos pasemos
dicho
aquí.
Dicho que no llueve tanto. No sé. De todas maneras, habla de lluvia intensa.
Tormenta.
No sabemos exactamente si es por lo que digo, por fuerza, por cantidad, por una lluvia así ligera, igual. Sirimiri, que decía Teresa, igual no le afecta.
Pero bueno, un Sirimiri de aquí es hombre. Como una tormenta ahí abajo.
Ah, vale. Y Holanda abajo, muy
me
abajo.
Refiero, no a ver, no me refiero a Holanda, me refiero pues a localidades y ciudades y más al sur de...
De Euskadi.
De Álava.
Más al sur
de Álava.
Allá donde continúa
de
la
de las patatas. Más allá de las patatas.
Un saludo a nuestros oyentes alaveses. Y de carreteras vamos a pasar a coches. Nissan se encuentra trabajando en una pintura para el coche que sería capaz de repeler la suciedad. Esta pintura especial, de nombre Ultra Ever Dry, cuenta entre sus características con sus capacidades superhidrofóbicas y oleofóbicas. Por el momento, la firma continuará haciendo pruebas en diferentes entornos durante los próximos meses.
¿Estos han probado lo del agua?
Sí.
Y siguen probando.
De hecho, no hay más que ver el vídeo de demostración de Nissan, que le hacen todo tipo de perrerías al coche, le meten por barrizales, con la manguera de agua, tontería la manguera de agua. Vamos. El pobre coche pasa por cualquier sitio. Y de hecho, el coche han pintado la mitad del coche con esta solución, pues no sé, mágica. Y la otra mitad no. Y se ve el barrizal en una mitad y cómo las gotas de barro y el agua y tal rebotan literalmente en este escudo invisible sobre la pintura, ¿eh?
Estamos perdiendo.
Se van, las echa, les dice venga.
A ver, al final tener en cuenta que el coche está en movimiento, entonces la simple inercia del coche, la gota no se adhiere a la pintura, lo que hace es continuar como en forma de gota resbalando literalmente por la carrocería.
Que esto se lo tienen que enseñar un poco a los de arriba, a los de la carretera, está luminoso.
Los de Holanda.
A ver si... De probar cosas, claro. Sí. Pero estamos hablando holandeses versus japoneses.
Sí.
Japoneses antes de venderte claro. Algo lo han probado mucho, 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 mucho.
Nivel
mucho.
Asiático.
Es un nivel distinto.
Vale, repelen la suciedad. Entonces tú vas por la carretera conduciendo, sí. A ti te caga una gaviota en el coche y la pintura, sí. Dice no.
No, no, es que la pintura...
No, me imagino a alguien en la parada de estación de bus que rebota.
¿Qué ha sido esto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué he hecho?
De todas formas, a mí esto me indigna, ¿eh? Porque estamos perdiendo ya los valores clásicos de lo que era un
ir a limpiar el coche de fin de semana.
O sea, eso de que tú ibas por la... O sea, tú dejabas el coche ahí en la calle un montón de tiempo y de que cuando volvías...
¡Limpialo!
Se van a perder.
Oye, ¿y has visto que están incluso pinturas?
Se va a perder todo eso.
Oh. No, pero un momento. Lo del limpia los guarros lo puedes seguir haciendo en el parabrisas. Porque esto es pintura. Entonces todavía el parabrisas no es una pintura transparente, así que, bueno, creo que no, al menos por lo que yo he visto, no es una pintura, es pintura, no es un barniz tampoco, así que en el parabrisas vas a poder seguir poniendo tonterías. Además, en un vehículo estático, lo que le caiga encima dependerá de la pendiente que tenga el chasis, la carrocería del vehículo para que realmente resbale, si no, no va a resbalar, o sea, se va a quedar ahí y ya está, se va a posar.
Y ahora todos conduciendo pirámides.
No, lo que pasa es que bueno,
cosas redonditas.
En el momento, se supone que en el momento en el que arranques, como no habrá podido adherirse, pues con la misma velocidad se irá autolavando. Eso, ese pozo que ha podido quedar en un momento dado. Ahí está la magia, que tú por fuera, pues vas a tener que limpiar justo los focos y el cristal. Yo creo que un poco más habrá que limpiar.
Lo más útil, ¿no? El cristal.
Sí.
Porque la carrocería es muy bonita, pero...
Bueno, pero tu coche está en impoluto. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que, coño, está sucio, no había encajado. Límpialo, guarro, ahí sí. Lo del límpialo.
La nueva actualización de Google Search nos permitirá recordar la ubicación en la que dejamos estacionado nuestro vehículo. A través de una tarjeta de Google Now podremos saber el lugar, la hora y a qué distancia está nuestro coche de nuestra posición actual, que estará señalada en un mapa.
Yo tengo un amiguete que ahora tiene garaje y ahora vive contento y feliz. Pero hasta ahora era un problema, ¿eh? Porque salía de casa y decía, ¿dónde dejé anoche el coche?
Colega, ¿dónde está mi coche?
Pues es ahora, ¿no? El Now. Es el Google Now.
Con las aventuras que te podías pasar buscando el coche.
Sí, sí.
Otro valor que se.
¿Quién no ha visto a ese hombre con el brazo levantado y el botón del botón de la llave dándole a ver si el coche pita por alguna esquina? En un parking de en plan supermercado, por ejemplo, que son muy grandes, estos son iguales y no sé qué. No sé, yo todavía siempre me acuerdo de estar coche por ahora. Ya veremos luego cuando me llegue el Alzheimer y tal.
Estamos perdiendo el romanticismo aquí de las cosas.
Tendrás Google Now, entonces.
Tendrás Google Now, sí.
Yo soy la única que ha recordado un capítulo de Los Simpsons en el que Homer aparca en un parking súper grande y dice, recordad que hemos dejado en la plaza tal. Y luego sí, amplían...
¿No es cuando van a Disneylandia?
No sé, sé que ampliaban el plano sí, y sí, se veía ahí una cosa grandísima.
Bueno, vale. Disneylandia, ya hay el de Krusty.
Sí, bueno, Disney Krusty, Disney Rascapiglandia.
Esa, que sea. Muy bien. Que sea, pero un parque de eso. Bueno, pues a partir de ahora ya, por fin, Google va a dejar que guardemos el aquí está mi coche. ¿Que eso qué? ¿Te tienes que acordar cuando salgas del coche de darle al botón?
No, eso tú vas en el coche. En el momento que Google detecte que tu coche ya no estás en el coche, pues cogerá y aquí marcará el punto. Y es como cuando, por ejemplo, tú si te vas a andar, tienes el tracker este de Google, que también te mide la distancia y el recorrido que haces.
Sí. Joder, da miedo lo que te pueden llegar a controlar.
Hombre, para que luego la NSA pueda pedirle los datos, tendrán que guardarlos primero, ¿no?
¿Dónde estuvo ese día a esta hora? Pues no, iba andando, iba por el kilómetro 3 y estaba aquí.
Oye, también está bien.
Y luego sacan el Google Maps, luego te sacan una foto.
El Street View,
que estaba en Bilbao, lo hemos visto pasar esta mañana. Ha estado estos días por aquí, por Portugal también ha estado esta semana pasada.
Ah, se actualizará ya por fin.
Por fin están actualizando los mapas de calle.
Que pronto ves edificios que ya están completamente construidos, lo ves en Google, en Google Maps
ahí.
Y están todavía en obras, si tú dices, ajá.
Nokia invertirá 100 millones de dólares en tecnologías relacionadas con vehículos conectados. La idea de esta iniciativa, gestionada por su filial Nokia Growth Partners, es que esta trabaje conjuntamente con la división de Mapas Here para así llevar también el sistema de localización de Nokia a los futuros productos que nazcan de esta iniciativa.
Bueno, oye, está bien que la gente vea cosas interesantes en otras compañías y las quiera meter en la suya. A mí me parece muy digno.
Está bien, habría que ver exactamente qué significa que el vehículo esté conectado. porque ya llevas tu móvil encima y ya está conectado tu móvil. Entiendo.
Pues que... ahora sin tener que conectar el móvil, entiendo. Que el propio teléfono, o sea, que el coche,
coche
tenga
internet de las cosas.
Sí, 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 sí. A ver, ya lo decía también John no hace tanto, eso de que el frigorífico sepa antes que tú que se te están acabando los yogures. Hazte un pedido, campeón.
Aquellas Sims en blanco que comentamos la otra vez,
por ejemplo,
pues una para el coche también.
La Sims en blanco, pues ya, que el coche le diga al fabricante, a este le toca cambiar el aceite.
Ya lo siguiente será que mezclando esto con lo del Google Now, ya no tengas que ir tú a por el coche venga por ti.
No, pero, cuidado, todavía.
Ojalá. ¿Quién sabe?
Y lo dice la que coge el autobús.
¿Por qué lo diré?
El día que coja el coche va a ser la leche. No sé, está bien, ¿no? Hay además actualizaciones ya de software para los coches también, entonces. Sí, sí, no hagas así, Ariane, que hay actualizaciones para los coches, sí.
A mí esto me da un poco de miedito, ya los coches...
Todo
también
va a estar conectado, no había visto yo robot para que luego os puedan mangonear.
Pero van a ser también coches inteligentes, tenemos smartphones...
¿Cómo, pero tu coche no es inteligente?
Posiblemente lo
no
sea
le
más
he hecho
que
el
muchos
test.
Conductores.
Ah. No sé
el
si es inteligente.
Se querrá vengar de nosotros, nos encerrará en el coche y ahí habrá...
¡Que no me has limpiado!
No, pues si no hace falta.
¡Límpiame, guarra!
Facebook sigue con las compras y esta vez se hace con Moves Quantification, una herramienta que está disponible para iOS y Android que permite realizar un registro diario de nuestros movimientos, además de poder diferenciarlos entre el tipo de actividad realizada, ya sea a pie, en transporte público, en bicicleta, etc. Se desconocen los detalles de la transacción, por lo que no podemos dar una cifra concreta de lo que le ha costado Moves a Zuckerberg, aunque lo que sí se sabe es que la compañía seguirá trabajando de forma independiente a pesar de esta compra.
Y otros que compran compañías que hacen aplicaciones que son ya pues copias de otras aplicaciones. Y no voy a decir que esta es de Google, porque lo de Trax ya venía, había otra que lo hizo antes, pero no deja de ser, pues al final todo el mundo quiere saber si cuándo te vas a andar.
¿Sí?
¿Cuándo vas a hacer ejercicio?
Sí, ¿dónde has dejado el coche?
Exacto, o sea, al final quiero saberlo todo.
No, que es para que lo sepas tú, para que
ya,
tú
ya, claro, y cuando luego le pasen el informe al gobierno, como antes, va a ser, mira, este chico fue a andar 3 horas ayer.
Perdió tantas kilocalorías.
Se levantó a las 7 de la mañana, a las 7 y media se fue a correr, andó 200 metros hasta la panadería.
Luego la nevera le avisó de que comprase yogures, pero el tío no...
Compró 1 kilo de zanahorias.
De todas formas, estoy muy indignado contigo, Kepa, porque a esta musiquilla le has puesto la musiquilla del retorno del Jedi, cuando por defecto Facebook debería ser siempre el imperio contraataca.
Eso perdón, es.
Sí, perdón. De hecho yo me he quedado así y digo, uy, pero si vamos a hablar del imperio.
Menos mal que al menos no ha sido una nueva esperanza, o sea,
No, tampoco te pases. Sí, pues depende, va variando, hay que variar a veces. ¿Por qué hablamos siempre mal de los demás? A ti solo te gusta hablar bien de Google.
No, también hablo bien de Star Citizen.
Ya está, venga, se te ha olvidado nombrar a Valve, pero venga, vamos a dejarlo ahí. Vale, por supuesto, ¿no? ¿Quién va a hablar?
Steam.
Steam es de Valve.
¿Sabías que...?
¿Sabéis que algunas LAN parties ya se celebraban incluso antes de generalizarse Internet, precisamente como punto de encuentro para compartir experiencias y programas? Que muchas organizaban encuentros con empresas, charlas, talleres y concursos no solo técnicos, incluidas competiciones profesionales y pasatiempos de ocio. O que el DreamHack, celebrado en Suecia el año pasado, registró un récord mundial con 17.403 sistemas conectados.
Oh,
voy a tomar yo un momento el control, porque hemos estado hablando de parties en el diccionario y demás, y aunque ya hemos hablado muchas veces de la Euskal Encounter y la Gipuzkoan Encounter, esta mañana ha pasado algo que decíamos al principio del programa, que ha tenido perturbados a parte del equipo durante... perturbados en jaque toda la mañana.
Vamos, estábamos ahí diciendo... A las 9 ya estábamos, o sea, yo ya estaba. Bueno, ahora dentro de una hora se va a caer internet y la culpa va a ser de la Euskal Encounter.
No.
A menos 10 ya estaba cayéndose la página.
A menos 20, estábamos... yo creo que ya no furulaba.
Ya empezaba a ir lenta, a menos 20. A menos 10 ya es cuando ha terminado de caer. Después estábamos todos ahí como, venga, todavía no. Y ya por fin, ya hemos podido pagar, pero no hay confirmación, todavía no podemos coger sitios.
Es el difícil parto siempre de todos los años. Hay
la
que pasar
vida por... de la inscripción en la Euskal.
Efectivamente. Por dar algunos datos, por ejemplo, estamos hablando del Euskal Encounter 22,
exacto,
que se celebra en julio y que ya no queda nada y que la gente ya empieza a apuntarse. De hecho, tanto es así que durante las tres primeras horas de inscripción ya había un 42% de las plazas totales reservadas, o sea, 1.740 asistentes ya habían pagado y tenían su sitio confirmado.
¿Sabes cuántos hay ahora mismo?
Espera. Al de seis horas de abrirse la inscripción, el 73% de la party del total, porque no se han abierto todas las plazas, pero del total posible, en caso de que se abran todas, ya estamos hablando casi de 3.000, 2.996 personas para ser exactos. ¿Que cuántos hay ahora? A mí me pone, en el chivato que tengo aquí,
exacto,
me dice que 3.179 confirmados. O sea, que quedan ahora mismo 341 plazas de las 3.520... 341 de las 3.520 que se han abierto esta mañana y que todavía podríamos llegar hasta las 4.096 que tiene previsto el parque ahí montado. Pero
para hablar de esto, Sabino, no habíamos hablado...
Sabino, ¿qué habéis regalado?
La verdad es que sabíamos que iba a pasar algo parecido a lo que ha sucedido, porque ayer anoche cuando comprobamos un poco cuánta gente se había preinscrito, pues nos llevamos un pequeño susto, ¿no?, de ver la de gente que había prescrita para el primer día. Ayer a la noche ya teníamos ya más prescritos que plazas disponibles, con lo cual, bueno, pues esta mañana ha sido un poco la avalancha, ¿no? De momento lo que se ha hecho ha sido, como bien decís, más o menos ha ido llenando como decís, ¿no? Ya sabéis que hay un proceso. En ese proceso primero se elige, luego se confirma el pago y después se elige el sitio, ¿no? Hay mucha gente que está llamando y que está preguntando, oye, hay sitios libres en verde, ¿por qué no nos dais? Porque la gente ya entra en lista de espera hacia las 2:30 o 3:00 de la tarde. Ha entrado en lista de espera porque ya en el 3.500 y pico, que es a partir del cual ya entra en lista de espera. Y bueno, todos los demás, bueno, hasta los 3.200 que decís, digamos que ya tienen su plaza asegurada. Los sitios verdes que se ven realmente no están asignados ya. Lo que pasa es que la gente todavía no los ha elegido, digamos, ¿no?
O sea, que podemos decir ya que en el fondo estos datos los teníamos mal. En el fondo ya están los 3.520 que eran los que ya había disponibles,
eso ya están. Aparte hay otros 400 en lista de espera ahora mismo.
Uh-huh.
Y los prescritos no todos han pasado a hacer la reserva, con lo cual, si todos lo hicieran, estaríamos hablando en torno a 4.900 aproximadamente.
O sea, que me estás queriendo decir así sutilmente que no va a haber sitio para todos.
Para todos los prescritos es imposible. Eso, lo que pasa es que para que se dé prisa, sí. Es decir, los 3.500 están llenos.
Uh-huh.
Está la lista de espera, que la gente ya entra en lista de espera, y mañana, en cuanto se normalice la situación, empezaremos a correr esa lista de espera. Los primeros de la lista de espera van a entrar seguro, porque tenemos 512 plazas ahí, que están en naranja, si miráis en el mapa, están en naranja, la parte izquierda, uh-huh, y eso se usa básicamente pues para asignarlos a mano. Allá no dejamos elegir sitio, se asignan a mano, y también nos sirve un poco para ordenar los grupos, ¿no?
Para hacer el scandis que conocíamos de toda la vida, ¿no? Juntarlos.
Y a mano, pues irá haciendo todo el proceso de colocar a la gente junta. Y con eso también evitamos de alguna forma, es decir, porque la gente nos dice, ¿por qué no abrís esos 4.096 y ya está? No, porque entonces se desperdician muchísimos sitios. Al final van quedando huequecitos por toda la parte y que quedan de una única persona, y ya sabéis que venir a la Euskal solo, pues es... no es lo habitual.
Pero es otra experiencia. Yo creo que seguro que viene gente sola y acaba haciendo amistad con la gente que ya...
Seguro. Pero entonces el año siguiente ya no viene solo.
Entonces, claro, ese es el problema.
Entonces es más difícil, ¿no?, que la gente venga sola. Con lo cual, hombre, tranquilidad. Yo creo que todos los que están haciendo de momento el proceso hoy, yo creo que todos van a tener plaza. Bueno, creo, no estoy seguro, que todos van a tener plaza. Hasta que se acabe la lista de espera, evidentemente. Que eso yo creo que sucederá mañana. viendo un poco cómo, cómo está funcionando. Luego es verdad la gente que ya una vez que ve que no hay sitio, pues ya se desanima, ¿no? Pero digamos que hay 512 plazas reservadas para la lista de espera, y eso pues mañana empezaremos a moverlo.
Es increíble.
Todo aquel, lo único, sí, aconsejar que a todo aquel que haya hecho la prescripción, no tengo los datos ahora mismo, pero a todo aquel que no haya hecho la prescripción, no haya pasado del estado prescrito a inscrito, que lo haga ya, para estar en la lista de espera ya, porque si no se va a quedar fuera seguro.
Hemos pasado de hace unos años, Sabino, cuando 400 personas en un par de minutos copaban la Guipuzcoan Country y decía, siempre hay sitio en la Euskal, a en unas horas llenar la Euskal, que son 10 veces más personas.
Sí, son 4.096, ya no son 400. Y sí, realmente lo que es el evento está lleno ya. Lo único, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Un poco de paciencia para que se organice un poco toda esa zona, saquemos los huecos libres que van quedando, organicemos unas zonas naranjas a la gente, y yo creo que, la gente que se ha dado prisa, desde luego, hoy, tendrá plaza. Lo que ya no sabemos es lo que va a suceder el año que viene, porque visto un poco el crecimiento, ¿no?, que está teniendo, pues más que el crecimiento, porque ya sabéis que el crecimiento no es tal, es decir, mantenemos las 4.096 plazas del año pasado. Lo que pasa es que en vez de llenarse en 3 días, como se llenó el año pasado, pues ahora se ha llenado en...
Yo, Sabino, te propongo que hables con ETV y montéis ahí un reality show, en plan ahí los Juegos del Hambre, pero para entrar en la Euskal, algo así, un plan sádico y salvaje.
Oye, y no hay prioridad por ser chicas, es que hay menos y tal, o sea, eso del 12%.
El problema es que si ponemos prioridad por ser chica, ¿cómo lo haces? Es decir, generalmente las chicas que vienen a Euskal Encounter vienen en grupos, no vienen en grupos de chicas, vienen en grupos mixtos.
Bueno,
una que viene en grupo de chicas.
Aquí vamos 8 chicas solo.
Pero tú ya tienes tu entrada, así que no te preocupes tanto.
Bueno, pero yo diría que es la excepción, ¿eh? Sí que hay grupos de chicas solas, pero generalmente suelen ser mixtos los grupos. Y luego, claro, si hiciéramos eso, estoy seguro que si de alguna forma promocionamos que el hecho de tener una chica dentro de tu grupo pues te da algún tipo de prioridad, pues tendríamos a las madres, primas, hermanas, que luego no vendrían, claro.
Claro, que luego no vendrían, ocuparían un sitio ficticio y al final no vendrían. Oye, pues felicidades por el éxito. No sé si morirse de éxito es bueno o no, así que no se os ocurra moriros ahora. Porque
no,
con
no,
tantas
no,
partes que se van cerrando y demás, y teniendo en cuenta el ritmo que se ha llenado esta, hay muchas expectativas, yo creo.
Quiero decir que se ha gestionado más o menos bien hoy, con los problemillas del servidor, evidentemente, que ya contábamos con ello. Pero vamos, que yo creo que todo el mundo que se ha escrito hoy está en la Euskal. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que también refuerza un poco la idea la imagen de este tipo de eventos, ¿no? Que cada vez son más multitudinarios, cada vez acude más gente, cada vez más gente joven, y sobre todo que tiene una rotación bastante alta, ¿no? Antes parecía, ¿no?, que como el calor se lo encontré de alguna manera, pues repetían siempre los mismos, tal, pero se demuestra año tras año que muchísima gente nueva se incorpora al evento, ¿no? Aunque siempre está, y esperemos seguir viendo, ¿no?, a los de siempre.
Sí, a los de siempre también les veremos. Bueno, Sabino, no te robamos más tiempo, que sé que tienes prisa. Hablamos en otro momento y que vaya bien.
Muy bien.
Venga, agur.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you
say. OnePlus lanza una campaña en la que podremos conseguir su teléfono One por un solo dólar. ¿Cómo? Dejando nuestro correo electrónico en el portal con el nombre Smash the Past, y con un poco de suerte podemos estar entre los 100 afortunados que podrán beneficiarse de esta campaña. De ser seleccionados, tendremos que destrozar nuestro antiguo smartphone y compartir el momento en YouTube para conseguir nuestro nuevo smartphone por un dólar.
Bueno, vamos a profundizar algo más en esta noticia también.
No os grabéis rompiendo vuestros smartphones.
Todavía no.
Todavía.
No, y aparte, solo...
Aunque tengáis un dólar disponible.
Solo hay una lista concreta de smartphones que se destrozan, que están aceptados. O sea, no cualquier modelo de smartphone.
Primero, tienes que tener el smartphone del modelo adecuado.
Eso
tienes
es.
Que estar dispuesto a romperlo por otro que vas a pagar un euro. Y si ellos te seleccionan,
exacto,
entonces ya sí, te grabas.
Entonces lo destrozas.
Me estoy imaginando al amigo troll que te manda un email diciéndote, has sido seleccionado.
Tú lo rompes ahí y después el comentario, jaja.
No, vale. Lo subes a YouTube. Se ríe todo tu pueblo.
No.
De todas formas, decir que dices, es que igual no merece la pena. No, sí, el OnePlus este tiene pinta que es un teléfono muy potente.
John estaba muy emocionado con este
sí,
tema.
Sí, no, sí, el OnePlus.
Ya sabes que John, de estas cosas,
es un teléfono muy, muy potente.
No sé, las
y por un precio muy bueno.
Hombre, por un dólar.
No,
por
no,
un dólar. Y de todas formas, sí. Además,
hombre, terminé de pagar el smartphone que tenía.
A este teléfono solamente se podrá acceder, ya sea por invitación.
Sí.
Por hacer el concurso este. Y había otro sistema. De todas formas, el que entraba por este sistema.
Que te suscribieras a
sí,
su página o algo así.
Una cosa así. Y ahí tienes que pagar el precio normal.
No está en tiendas.
Pero lo de si te salías en este concurso de Smash de Past, te daban tres invitaciones.
Eso es.
Por eso sea, nosotros hemos si mandado
rompes,
ahí a John.
Si tú rompes tu smartphone, bueno, si eres agraciado en el concurso y demuestras las ganas que tienes por tener el teléfono, por un dólar te mandan el teléfono y te dan tres invitaciones para que tres amigos tuyos puedan conseguir también el teléfono, pagando,
eso sí.
Pero puedan conseguir el teléfono.
Entonces,
al final, todo esto es una campaña, yo creo, más o menos de marketing viral, así un poco
publicidad
tal.
Publicidad muy buena.
De
sí.
Publicidad muy buena, pero que enmascara un problema, que es que no pueden fabricar tantos como los que creen ellos que serían capaces de vender. Entonces,
aunque
bueno,
el sistema de distribución tampoco tendría para llegar aquí en plan de forma masiva como necesitarían.
BackView ha presentado Chatter, una aplicación de mensajería instantánea que promete un nivel de seguridad sin precedentes y mensajes encriptados de forma automática. La aplicación está disponible para Android y Windows Phone. Chatter utiliza un innovador sistema de cifrado que impide que nadie, incluyendo organizaciones, excepto la persona que recibe el texto, pueda conocer su contenido. La NASA tiene un nuevo traje, el C2, el prototipo que comenzará las pruebas en noviembre. Cuenta con muchas novedades, como materiales más funcionales en el espacio o mayor resistencia a la abrasión, aunque la gran novedad es estética, y es que el nuevo recubrimiento será de cableado luminiscente. Microsoft ya ha solucionado su problema de seguridad. El problema que afectaba a su navegador Internet Explorer en sus versiones de la 6 a la 11 lo dejaba sin protección ante ataques e infecciones. La solución es un parche, que también estará disponible para Windows XP, aunque el sistema operativo ya se encuentre sin soporte. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multa a Vodafone. La compañía tendrá que pagar 3,1 millones de euros por la aplicación a sus clientes en España de las tarifas roaming excesivas y fuera de los límites establecidos por la legislación comunitaria. Aún está por ver si la compañía asumirá la multa o recurrirá ante la Audiencia Nacional.
Y cuando son las 8 y 2 minutos, seguimos en Actualízate y seguimos con una noticia que traemos a colación a raíz de una noticia que leímos, a raíz de una noticia que leímos la semana pasada.
Tú también, relájate, habla bien, que se te entienda.
Sí,
venga.
Sí, tú también has empezado así rápido,
sí,
también.
Sí, tú
pues,
también, tú también.
Yo también, pero lo mío es costumbre ya. Entonces el tema es que la pasada comentamos que había un videojuego, el de la Copa del Mundo
FIFA.
Que no iba a salir en nueva generación. Y claro, la gente dice, ¿cómo es eso?
¡Por Dios!
¡Por Dios!
¡FIFA que no sale!
La nueva y flamante generación. ¿Por qué no sale el FIFA en la nueva generación? Y claro, es que luego empiezas a buscar por ahí noticias, información, tal y cual. O si es más o menos el mundillo, te das cuenta de que, oye, que ¿por qué será que no salen todos los juegos guays que salen últimamente? No salen para la nueva generación. Y dijimos, pues de esto tenemos que hablar. Tenemos que hablar, pues, en plan bien y razonado. Y con alguien que sepa...
¿En plan bien tú, no?
No, yo no.
Con otro, vale.
Con otro, o sea... Entonces, con alguien que sepa, o que al menos sepa hablar de ello. Y dijimos, pues venga, pues con Isaac Viana. Isaac, buenas tardes, Isaac.
Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde sustituir al que sabe?
En fin, <¿Cómo>? Bueno.
Que te hemos traído a ti porque te ibas a explicar mejor que Cristian. O sea, que
no, que no es muy complicado. No es muy complicado. Pero bueno, vamos a ver. Isaco, ¿qué pasa con la nueva generación?
Pues en realidad yo creo que no va nada mal la nueva generación. A ver, hay que entender una cosa. El primer año de cada consola, y voy a decir un taco ahora mismo, suele ser una mierda. Es decir, el primer año de PlayStation 3 y 360, ya no nos acordamos, pero fue muy malo. El primer año de PlayStation 2 tuvieron un montón de proyectos retrasados, ¿os acordáis de Metal Gear Solid 2? Uh-huh. Porque no daban, o no entendían la consola, o no daban de sí. Realmente, el primer año de un sistema tiene dos problemas. Uno, que ese primer año todos los juegos que salen han sido desarrollados por gente que no tiene acceso al hardware final, y por el otro lado, que hay muchas empresas que no se pueden permitir el gasto de crear para la nueva generación. El que en 5 o 6 meses se hayan distribuido 12 millones de consolas de nueva generación no me parece para nada un mal dato, y especialmente porque, aunque sí que es cierto que los juegos de esta generación pues pasan como aquel Call of Duty 3 de 360, que decías, bueno, es el de Play 2 con un poquito mejor de resolución. Una cosa así puede pasar con Titanfall. Pero lo cierto es que no son para nada malos juegos. Yo tengo la suerte de que mi hermano decidió comprarse una Xbox One, porque se la compraron varios del trabajo, para jugar online. Y yo estoy disfrutando Titanfall, estoy disfrutando Battlefield 4, él está disfrutando...
Bueno, te has avanzado así mucho con el Battlefield 4, bueno...
Que a ver, que podemos decir que gráficamente pues no son ningún paso importante respecto a la generación anterior. Pero insisto, este es el primer año, y el primer año de toda nueva generación de consolas suele ser muy, muy malo.
Bueno, pues para ahondar más en toda esta información y este comentario sabio, como siempre, que nos hace aquí Isaco, he recogido aquí unas cuantas noticias para que, si quieres, las vamos comentando. Pues, por ejemplo, ahora que has comentado Xbox One, Bill Gates ha dicho recientemente que él apoyaría en caso de que el nuevo CEO de Microsoft decidiera coger y separar, que luego ha salido ya desmintiendo, diciendo que no lo van a separar y que tal y cual, pero que Bill Gates llegó a decir que apoyaría el caso en el que el nuevo CEO de Microsoft cogiera y separara la sección de videojuegos, porque decía, hombre, si el tío este lo decide, pues yo lo apoyaré porque tendría sentido. ¿Qué te parecen esas declaraciones de bueno de Bill Gates?
Bueno, simplemente... que es bueno, a ver, a pesar de que Bill Gates en principio está más enfocado a toda la parte de su fundación, uh-huh. No tenemos que olvidar que son hombres de negocios, y yo veo bastante probable que Microsoft esté, o sea, durante esta generación, aunque le vaya bien, uh-huh. que al Nadella y al otro hombre, no recuerdo cómo se llama, el de Nokia, Nadella ha puesto al de Nokia, al Elop, en la división de Xbox, para... En plan de, bueno, si a menos, o sea, o consigues tope una petada muy gorda, en plan de repente vendemos más que PlayStation 4 en razón de 5-1, uh-huh. o directamente prepara esta división para que luego la podamos vender al mejor precio posible. Son negocios, y Microsoft entendamos que es una corporación multinacional. Realmente, y muy probablemente Microsoft lo que va a hacer es el paso que ya hizo en su día IBM, y se va a centrar al mercado profesional, al mercado de servicios, a grandes empresas, y de aquí a lo mejor 10 años pues entendemos que la consola Xbox haya pasado mejor vida, quizá no porque haya fracasado, sino simplemente porque para Microsoft no es suficiente dinero el que se gana con los videojuegos.
Y luego también tiene otro problema, a mi modo de ver, Microsoft, que es que además se lleva mucho tiempo rumoreando el tema de la competencia y demás. A Microsoft se le ha asustado muchas veces con dividir la empresa, separar el Office del Windows, y aquí tenemos la tercera parte, la tercera pata, la de los videojuegos, en los que también ha conseguido un mercado bastante importante. Es probable que la propia Microsoft diga, antes de que venga alguno y empiece a cortar el bacalao por donde no me interesa, pues mira, si no me sale bien, prefiero cortar yo.
Hay una cosa que ahora mismo el negocio está petando muy fuerte, que es todo el tema de la nube, no a nivel de como lo hacemos nosotros, ¿no?, de subir las partidas online o incluso de jugar en streaming, sino a nivel de pues todo el tema del proceso de cálculos, etcétera. Es decir, Amazon, por ejemplo, tiene un negocio muy grande en vender nube, y Amazon para nosotros es simplemente una tienda, pero hay mucho negocio en Internet. Y además es significativo que el Nadella era el encargado de la parte de nube de Microsoft, por lo tanto, yo tengo bastante claro que los próximos 10 años van a ser un paso paulatino a convertirse en una proveedora de servicios de nube, Microsoft.
Uh-huh. Pues pasemos ahora a otra compañía, una compañía que no sé por qué se relaciona contigo de forma pues que no tiene ningún sentido. Vamos a hablar de Nintendo, así, pues por hablar de alguna otra. Y por ejemplo, es que Nintendo sí que es la que está diciendo que, hombre, que bien, pues como que no les está yendo. Por ejemplo, Wii U, que ha vendido 2,79 billones, bueno, mil millones, en enero, frente a los 2,8 calculados y frente a los 9 que en realidad tenían pronosticados que iban a vender en esas fechas. Que dices, hombre, que en total lleva unos 6,7, o sea, unos 6 millones de unidades vendidas. Dices, hombre, siendo Nintendo que era la que venía aquí, que somos los casuales tal y cual, pero vamos a vender 9 millones y que no lo consigan ni siquiera pues en todo ese tiempo, ¿qué te suscita? Porque luego sí, luego con la Nintendo 3DS, pues sí que más o menos vamos más o menos bien. Va vendido 12,24 millones de 3DS, frente a los 13,5, que en total lleva 43 millones de unidades vendidas, que son bastantes. Entonces, ¿qué te suscita a ti Nintendo de esa forma tan alejada que lo ves, como que nunca se te ha relacionado con Nintendo a ti?
3DS le ha costado, ¿eh? Es decir, la gente está hablando ahora de la 3DS como si desde el principio estuviera planeando que funcionara bien, y en los dos primeros años de 3DS recuerdo que la gente la estaba poniendo a parir y que parecía que la iban a cerrar de un momento a otro. Nintendo también es, a ver, Nintendo es un negocio un poco extraño. Es decir, para empezar, la historia de Nintendo es, si tengo que cambiar de tipo de industria y seguir adelante, lo hago. Es decir, los videojuegos lo hicieron como una de las cosas que hacían en los 60, 70, que empezaron a hacer que si los hotels, que si empresas de taxis, que si material de oficina, les salió bien los videojuegos, se quedaron ahí. En el momento que supongo que no les vaya bien, se lo dejarán. Lo bueno que tiene Nintendo, al contrario de otras empresas, es que han sido como esta especie de hormiguita ahorradora. Uh-huh. Entonces, claro, Nintendo se puede permitir hacer todos los experimentos que le dé la gana y aguantar todo el tiempo que le dé la gana, porque tiene dinero para subsistir. Pero yo creo que, y es la tendencia que se ha visto en los últimos años, Nintendo cada día más le va a dar menos importancia al usuario hardcore. Y al igual que, por ejemplo, hace 10 años nadie se imaginaría que todo el mundo jugaría con su móvil, aunque no lo considerase videojuegos, Nintendo se puede centrar en otro mercado que no sea el de los jugadores, que ahora mismo no podamos imaginar, y decir, Nintendo, pues este va a ser mi mercado, y dejar todo el tema de videojuegos, de sobremesa, lo que sea, y centrarse en él. Realmente, el Nintendo no tengo muy claro por dónde va a ir. Está todo este tema de mejorar la salud y con los videojuegos, pero o mejorar la calidad de vida, pero realmente esta generación de Wii U, vamos a ver, yo creo, un cambio en el camino de Nintendo, y puede que en este cambio los jugadores hardcore, los jugadores tradicionales, nos bajemos del barco de Nintendo y la dejemos ir a donde ellos quieran ir y que a Nintendo le vaya bien, pero nosotros nos quedaremos en el PC o en Microsoft o en...
Y no olvidemos que Nintendo, de todas formas, siempre tiene la palanca esta de la máquina de recaudar dinero, porque en el momento que digan necesitamos no sé cuántos millones, pues se sacan un Mario, como el Mario Kart 8, que van a sacar, que sacarán un montón de pasta, o simplemente con los Pokémon. O sea que si la Nintendo 3DS está ahora aquí petándolo, no es por ninguna otra cosa más que nada por los Pokémon. Que incluso las tiendas estas, las Game y todas estas en coñas con... Sí, ya ha salido el nuevo Pokémon y apareció un montón de coches ahí haciendo cola y tal y cual.
Hombre, todavía no se puede hacer. Y Saco dice que no sabe por dónde va a dirigirse Nintendo. Yo creo que Nintendo ya hizo su apuesta hace un par de años con la Wii, con el mercado casual, descubriendo jugadores que no se creían jugadores y que no hubiesen pensado nunca en tener una consola como la PlayStation 3 o como la Xbox 360. Y con esos juegos de amigos, de party, pues o de niños, porque es donde está el núcleo de Pokémon. Tú a un niño le das una PlayStation Portable y se le queda grande. ¿Qué metes ahí? ¿Un Grand Theft Auto? Un padre responsable no le compraría eso al niño.
El tema ese del nuevo mercado ese que encontró es con el que se está pegando de frente ahora,
claro,
el problema que tiene
Nintendo es que ya me he vendido sus Wii, ha vendido las DS y ahora... ¿cómo convences a esa gente que se ha gastado dinero en comprarse ese soporte de hardware en que lo cambie por otro más nuevo, que es el problema que tiene Wii U, que no ofrece una gran diferencia, ¿no?
No te olvides también que mucho de este mercado lo ha perdido en los móviles.
Claro.
Porque como no valoran el jugar algo concreto, sino simplemente el hecho de jugar, pues como por ejemplo a mí me puede pasar pues el cine, decir, puede que yo no valore el cine como un cinéfilo, sino simplemente mientras me entretenga y me vale cualquier cosa, supongo que es lo que se ha encontrado Nintendo, que los que le estaban manteniendo pues ya no están ahí. Y también tienen otro problema, porque has mencionado el Pokémon. Está haciendo mucho remake, está vendiendo mucho de la nostalgia, pero ¿por qué? Porque en un momento dado creó una serie de jugadores que de niños jugaron a sus títulos y les engancharon. Estos remakes me dan la impresión muchas veces que viven de la gente mayor, es decir, que el más interesado en los remakes de Pokémon no es un niño de 12 años, es un tío de 25-30.
Ahí está la curiosidad de estos Pokémon, no que volver, no, es para niños, pero...
aquí 10 años no podrá volver a repetir la estrategia, porque el niño de 12 años no se enganchó al remake de un Pokémon que ya tenía 15 años de antigüedad.
En fin, se nos está echando el tiempo encima. Antes de terminar, otro pequeño dato para comentar que un estudio, típicos estudios, que estos que se hacen, pues cada día se hacen estudios más curiosos, dice que para 2016 PS4 tendrá 51 millones de unidades colocadas, o sea, no distribuidas, sino ya vendidas.
Ya en usuario final.
Sí, me parece algo exagerado, pero ¿crees que en este E3 que viene va a ser cuando por fin empiezan a vender bien ya estas consolas que digamos, sí, definitivamente ya se va a sacar esa lista de nuevo mercado, o todavía tenemos que esperar un poco más?
Yo creo que lo gordo de este primer año se ha vendido en esta campaña Navidad y que realmente no creo que sea esta E3 la que te venda la Play 4. Creo que será la que viene porque tendrás los juegos de la gente que ya entiende cómo funciona la consola, más los juegos de la E3 de este año que estarán a mitad de precio, más alguna rebaja del precio de la consola. Yo creo que ahí será cuando empiezan a vender tanto la Play 4 como la Xbox One.
Pues bueno, Isako, como siempre, un placer tenerte. Creo que ha quedado bastante bien explicado cómo está y si realmente estaba tan mal o no estaba tan mal la nueva generación. Y bueno, pues ya volvemos a hablar en el próximo E3, como muy tarde.
Como cuando queráis, yo estoy aquí disponible para cuando me queráis llamar.
Agur.
Agur.
Seguimos en Actualízate cuando son las 8 y 16 minutos de la tarde y ya sabéis, como cada jueves con esta música os vamos a recordar cuáles son nuestras formas de contacto. Empezamos por la más directa y la más rápida, que es nuestro Twitter. ¿Cuál es, Teresa?
@actualízate, como siempre con K.
Sí, 140 caracteres os quedan cortos, siempre podéis comentarnos en nuestra página de Facebook.
Y también en Google Plus, por supuesto.
Pero si tenéis la mala suerte de que no escuchéis el programa en directo o queréis enganchar a vuestros amigos o lo queréis volver a escuchar, simplemente también tenéis el programa en formato podcast en nuestro iVoox, en el canal de Uribe FM.
O si sois de los que prefieren el servicio de la manzana, también podréis encontrarnos en iTunes.
Y por último, pero no por ello menos importante, también tenéis a vuestra disposición nuestra web, actualizate.net.
O punto es.
Así como nuestro correo electrónico, actualizate@uribefm.com.
Pero bueno, después de haber repasado todas las redes sociales, ¿hay algo?
Pues va a ser que no, en Twitter por lo menos no hay nada.
Me parece muy mal. Y conste que estas vacaciones que hemos tenido aquí, por decirlo de alguna forma, hemos estado comentando en Twitter cosas. E incluso hemos comentado cuando salieron los cartuchos de Atari. Ahí en
la
Nuevo
leyenda
México,
urbana, que no era tan...
Las de T.
Las de ET, lo comentamos en Twitter. Y me parece muy mal que no respondiese.
Igual teníamos que haber puesto hoy el hashtag de la Euskal diciendo vamos a hablar con Sabino y ahí habríamos petado, seguro.
Además, yo creo que la gente está todavía con el F5 pegado al dedo y no...
Claro,
no.
Están todavía ocupados. Están sí, el F5.
¿Cómo vamos a tuitear si tengo el dedo ocupado en darle al F5? No,
es que igual, otra mano.
En el momento que pongo para escuchar Uribe FM en uribefm.com, en la radio online o en Radio Battletoads, me quitan el puesto. ¡No!
Bueno, algunos se van a comer y tampoco pasa nada.
Yeah.
Y con esta música tan animada, voy a dar las buenas tardes a Iraide Talavera. Buenas tardes. Espera, que está en la otra línea de teléfono, ¿verdad, Iraide?
Sí, ¿hola?
En la otra, muy bien, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Llevo toda la tarde con la línea 1, con la línea 1, con la línea 1. Claro, ahora hemos metido la línea 2 y se me ha ido el dedo al otro lado. Digo, yo bien, estupendamente, desde Navidades no hemos hablado, ¿eh?
Es verdad, ya llega el verano, bueno, primavera.
Pues precisamente, y con música un poco más animada. Seguro que traes algún título pues menos navideño y más animado para la primavera.
Claro, traigo cosas animadas, un poco locuelas, un poco volátiles en este caso.
Hombre, como la temporada en la que estamos, ¿no?
Eso es, como es el Diario de una volátil de Agustina Guerrero. Lo ha publicado hace nada, Lumen, en formato papel, por unos 15 euros y en 5 euros el ebook. Y son historietas de una diseñadora gráfica y dibujante argentina, aunque está afincada en España, que narra un poco sus andanzas de treintañera. Ella tiene 32 años y yo creo que tanto las chicas y chicos de 20 y pico como de 30 y pico pueden sentirse identificados pues con situaciones de pareja, de inseguridades, de incidentes cotidianos del trabajo. Y todo contado con mucho humor y con unas ilustraciones entrañables, muy bonitas.
O sea que tiene doble vida. Trabaja para sacar las historias y además las escribe. Es una pluriempleada.
Eso es. Al final es una proyección de ella misma en la que yo creo que las chicas, sobre todo, se van a sentir identificadas.
Algún chico igual también.
Seguro. También lo pueden leer los chicos y felices.
Bueno, entonces, ¿y qué habla? O sea, ¿es un tener un alter ego o algo por el estilo?
Es un alter ego, sí. Entonces, pues habla de cómo es ella. Es una chica que, por ejemplo, carece de sentido de la orientación y cuenta esas anécdotas de cuando lleva un mapa y va con el novio, o de lo que le pasa cuando se encuentra con gente pesada, que se imagina volando poco a poco, levantando los pies de la tierra.
Me recuerda a ¿cómo era? Las aventuras de Walter Mitty, ¿cómo era? Sí. La película esta que salía corriendo.
Sí, eso es.
Se desconectaba de la realidad durante un rato.
Sí, y hay que decir que es muy bonito porque no solo expresa cosas a través de las palabras, al ser sobre todo gráfico, los dibujos también son muy expresivos, las caras que pone ella.
¿Pero qué se parecería a un cómic o son dibujos entre párrafos?
Son escenas, digamos, se parece a las pequeñas escenas de Moderna de Pueblo, o por ejemplo, o de Maitena, de Cosas de Mujeres. O sea, no es una historia continuada, sino viñetas concretas, viñetas sueltas. Como
mini-historias.
Mini-historias, exacto. Tiene un blog ella, Agustina Guerrero, se la puede seguir también a través de su blog. Uh-huh.
Bueno, pues pasamos al siguiente.
Pasamos a la siguiente, que bueno, la he escogido porque como en Actualízate están los temas tecnológicos de videojuegos, eso se mezcla también un poco con el mundo de la ciencia ficción a veces, y quería recomendaros El sueño de plata, Interworld 2, de Michael Reeves, Mallory Reeves y Neil Gaiman.
Como son tres autores.
Aquí quiero hacer la aclaración porque resulta bastante confuso. Claro. En la carátula sale en grande el nombre de Neil Gaiman, pero hay que decir que mientras que sí que escribió la primera parte de Interworld, la segunda no la ha escrito él. Él solo ha dado ideas y quien se ha encargado de escribirlo es Mallory Reeves.
¿Y Michael Reeves?
Michael Reeves es el padre de Mallory, que escribió junto con Neil Gaiman la primera parte, pero por lo que he leído en internet, ahora parece que tiene Parkinson. Entonces,
Le han puesto honorífico para recordarle, ¿no? O sea,
ha colaborado también, o sea, se debían de reunir a tomar café, hacían bombardeo de ideas y luego Mallory trasladaba a papel todo lo que comentaban en esas reuniones. Algo
Vamos,
así.
Que Michael y Neil se han buscado una secretaria.
Eso es. Sí, la labor de secretaria, totalmente. Lo ha sacado la editorial Roca, son 240 páginas, lo tenéis por 16 euros en papel, por 5,7. No he visto ebook aparte, bueno, he visto para el Kindle de Amazon, sí que está disponible en libro electrónico.
Vale, o sea que esto sería una continuación realmente, una segunda parte de...
Sí, es una segunda parte de las aventuras del joven Joey Harker. A mí me gustó mucho la primera, me pareció muy imaginativa, porque recorría mundos ubicados en distintas dimensiones que curiosamente estaban pobladas de múltiples versiones de sí mismo. Y todas esas versiones se juntaban para realizar múltiples aventuras a través del multiverso, que son los universos múltiples. Y era muy muy original. Los mundos que crearon Neil Gaiman y Michael Reeves eran muy originales.
Bueno, no sé. Como eso de los multiversos todavía está por demostrar, como diga el otro, pues ya lo iremos viendo.
Eso es, como está el poder de la imaginación, mientras tanto, pues a disfrutarlo leyéndolo.
Bueno. Otro, venga, vamos a ver, porque claro, esta es una segunda parte, habrá que leer una primera parte de algo.
Habrá que leer, sí, habrá que leer la primera. Bueno, la primera de ese libro está en las librerías reeditadas, ya. Así que las podéis encontrar en pack, pero pasamos a Las 101 cagadas del español, de María Irazusta.
Ese es el título.
La verdad es que soy muy fan de ese título, por lo de un libro que parece así tan erudito, en plan, habla del uso del idioma, de la corrección y demás.
Pero te iba a decir, erudito por el título no parece.
No, pero yo creo que ahí está el quid, que muchos libros que promueven el buen uso del idioma a veces resultan muy pesados, muy ensayísticos.
Muy gafapastas.
Sí, y al final resulta cansino, o sea, no te termina de entretener. Igual acudes a ellos a resolver una duda, pero dejas el libro en la estantería de tu casa o en la tienda.
Como el que tiene quizá un libro de gramática para consulta.
Eso es, pero este tiene mucho humor, está muy, muy, muy pulido y muy resumido. Cada artículo ocupa una página, como mucho dos. Y además abarca casos muy variados, pues te explica desde cuál es el dequeísmo y en qué caso se usa incorrectamente deque o cuándo hay que usarlo, pero también te habla de palabras que ha adoptado la RAE, tipo almóndigas, que les parece una barbaridad.
O cederrón.
O cederrón, exacto.
Lo del almóndigo lo había oído, pero del cederrón...
Creo que este lo voy a leer yo.
No lo había oído.
Creo que me va a gustar, sí.
Te va a gustar.
Sí, sí.
Mira, también habla de, por ejemplo, palabras viejunas, que a la autora le gustaría recuperar, tipo adefesio o cosas así.
Bueno, adefesio todavía se usa, ¿no?
Sí, pero yo creo que las nuevas generaciones que van llegando igual hasta nos mirarían con cara rara.
Ah, claro, que yo soy el mayor del grupo, no me he dado cuenta.
No, yo digo la gente de 14 años de ahora, ¿eh?
No, esa gente no ha oído hablar de los adefesios.
Por eso, que poco a poco sí que es verdad que son palabras que van quedándose un poco colgadas. Así que está bien ese alegato por recuperarlas. Y es un libro eso, didáctico, pero que tiene ingenio, tiene chispa, lo que cada artículo tiene mucha gracia.
Vale, ¿quién edita este libro?
Lo edita Espasa, que ya es una cierta garantía, es una editorial ya con mucha trayectoria, renombre, cuesta 15 euros y está en ebook también por 8 euros.
Por la mitad.
Sí.
Vale. ¿Qué más nos traes?
Mirad, esto no es exactamente, bueno, no es exactamente, no es un libro, pero quería incluirlo porque Hayao Miyazaki se jubila, casi seguro, el director de cine de animación famosísimo japonés.
Uh-huh. ¿Ese no es el que tiene ahora en los cines o en este una película de lo que... algo del viento?
Eso es. Sí.
Algo me suena a mí, algo me suena.
Sí, no es lo que el viento se llevó esta vez, es El viento se levanta. Y se trata de su última película. No tiene el toque fantástico de, por ejemplo, El viaje de Chihiro. Es en clave más realista. Y hace un homenaje a un ingeniero aeronáutico, Jiro Horikoshi, diseñador de cazas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y muestra retratos de la infancia del protagonista, pero también de sus primeros años de ingeniero, construyendo aviones, que son una de las pasiones de Miyazaki. Salen en varias de sus pelis.
Sí, sí. De hecho está Porco Rosso, por ejemplo.
Eso es.
En el que tiene un avión. Un cerdo piloto.
Sí, resulta muy gracioso. Y esta película, pues a ver, no la he visto. He visto que se proyecta en los multicines, en Bilbao. No sé si está en alguna otra sala. Está eso, en sala pequeña. En los cines grandes no la he visto. Y a ver cuánto dura. Yo creo que merecerá la pena, aunque igual no tenga mucha fantasía. Pero seguro que si es de Miyazaki...
Hombre, seguro que el niño tiene su propia imaginación y tiene ese atisbo de fantasía que dices. Que sepas que Miyazaki ya se ha jubilado.
Ya se ha confirmado.
Actualízate.
Ya está jubilado. Sí, sí, o sea, la última película en la que ha participado, pero ya no... Ya, o sea, ya, como ya ha terminado de producir la película, de hecho creo que se te jubiló antes de incluso de terminar la película. Pero bueno, Lorena, tú de esto... Eres nuestra experta en cine.
La película no la he visto. No. Las otras dos del director sí que las he visto, pero esta no. Ahí voy ya.
Bueno, se nos está escapando el tiempo. Iraide, si te queda algo...
Una cosita. Bernardo Achaga ya tiene traducido, ya tiene en los dos idiomas, en euskera y en castellano, Nevada Koegunak, con la editorial Pamiela, y Días de Nevada, en Alfaguara. Una de sus novelas más personales, según la crítica, que le ha dado el premio de la crítica en euskera, y yo creo que siendo un autor consagrado, seguro que merece la pena.
O sea, un momento, tiene el mismo libro en dos editoriales distintas en función del idioma. Qué curioso.
Sí, exacto, sí. Y es más, creo que es el mismo el que escribe la traducción al castellano.
Hombre, ya que se pone, lo ha escrito dos veces, en castellano y en euskera.
Sí, suele hacerlo y me suena que es así, sí, sí.
Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir despidiendo también nosotros.
Muy bien.
Y nada, muchas gracias, Iraide.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agur.
Bueno, llegamos ya, pasados de las horas que marcan las 8:30. Hoy hemos estado Sabino San Vicente al otro lado del teléfono. Ya no lo digo, fíjate, si Isaco también ha estado con nosotros, Iraide Talavera, Cristian Rodríguez, Lorena Díaz, Teresa Arroyo, Ariane Lazaga y un servidor. Qué parrucha, cuánta gente hemos estado hoy. En fin, por eso llegamos tarde a las 8:30. Nos despedimos, hasta el próximo jueves. Ya no habrá más fiestas, que ya hemos hecho demasiadas. Volveremos a eso de las 7 de la tarde para traerte lo más granado de las noticias que te interesan. Hasta entonces, de parte del equipo, feliz semana.